Las 4:30 en punto de la tarde, las 3:30 en Canarias. Así nos gusta la tertulia de los viernes. Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Sabéis cómo llaman a esta tertulia de los viernes, verdad?
La de los Cayetanos.
¡Ahí está!
Lo siento, por mis compañeros, no quiero tampoco atribuir al nombre, pero en fin.
Estamos del club.
Pues que sepas, Cayetano González, que nos ha mandado Tomás Cuesta unas camisetas. Marco, además esta, yo es que la veo, digo, esto lo ve José María y le encantaría. Es una calavera y en vez de tener dos tibias son dos palos de golf con una mascarilla con la bandera de España y los Cayetanos.
Claro. Bueno, oye, pues guárdame a mi talla grande, Dieter.
Tenéis guardadas.
No, sí, pero de las que han mandado aquí, para Cayetano no, porque no es talla grande y además ya han volado, Cuesta, por cierto. ¿Sí? ¿De dónde te las has sacado?
Pues de un taller.
Pero lo digo porque ahora seguro que colgará Nieves, que le ha hecho una foto a la camiseta en Twitter, y luego va a empezar la gente a decirme que dónde puedo mandar las camisetas. Yo no, a mí que me registren.
Tomás se dedica a eso ahora.
Algo hay que dedicarle.
Pues explica dónde pueden adquirirlas y que no es en casa de Cayetano González.
No lo tengo. Vamos a ver, eso es una idea así como un poco gamberra, pero para combatir a esto de la izquierda en su terreno, por digamos decirlo de alguna manera. En la estética del desenfado, en el humor, es decir, tomarles la palabra, ¿no? Las camisetas cuestan, me parece que son 14,50, algo, os pasaré luego los datos porque no los tengo yo muy bien. Y una parte va destinada al Banco de Alimentos.
Como
donativo.
En cuanto te sepas todo,
se lo dices
a Nieves, ¿vale? Porque si no, me vas a bloquear a mí el Twitter del programa, Tomás. Y me veo en manifestación frente a la casa de Cayetano. En vez de un escrache, queremos las camisetas. Cayetano González baja a dar las camisetas.
Yo quiero kilo y medio. Encárgame ya, Tomás, kilo y medio, de camiseta.
Vale, pues no os preocupéis.
Bueno, oye.
Yo con que la queréis ya me parece muy bien.
Hombre, por Dios.
Esto, vamos a empezar, si os parece, con lo que he prometido a la audiencia, porque después de todo lo que hemos contado en la primera media hora y de María Jesús Montero, a la que, por cierto, Cayetano, te he reservado una respuesta de María Jesús Montero para ti especialmente. Pero antes de ese asunto, me gustaría que escucháramos lo que pasó ayer en Cataluña Radio con Pablo Iglesias a propósito de los tanques.
Pablo Iglesias, está licitada y firmado un contrato que prevé que a finales de año haya una inversión de 2.100 millones de euros para la fabricación de 384 vehículos blindados de combate. 2.100 millones de euros. ¿Ahora es el momento de invertir en tanques de combate?
Te soy muy claro también. ¿Toca gastar ahora dinero en aviones, en tanques y en material militar? No. Pero ese contrato... Esos contratos fueron firmados por los anteriores gobiernos. E igual que digo pacta sunt servanda para las cosas que me entusiasman, un gobierno tiene que cumplir los contratos a los que se compromete el anterior gobierno.
Por lo tanto, ¿se va a comer los tanques?
Cuando hay un anterior gobierno que ha llegado a un acuerdo, aunque a mí ese acuerdo me pueda no gustar, a mí o a cualquier miembro del gobierno, que no creo que ni una sola persona del gobierno, es más, no creo que nadie piense que ahora la prioridad tiene que ser gastar en tanques o gastar en aviones de combate, pero es un contrato firmado por el anterior gobierno. Si no hubiera una mínima seguridad jurídica, imagínese usted cómo funcionarían los gobiernos.
Bueno, pues esa frase de no creo que nadie ahora en el gobierno crea que la prioridad es gastarse el dinero en tanques, a pesar de que estaba defendiendo la seguridad jurídica, que yo creo que es de lo más sensato que ha dicho Pablo Iglesias, ha sido suficiente para que hoy en el Senado Margarita Robles sacara el tanque.
Yo les oigo a algunas personas que sé que con la mejor buena fe dice, miren, en una situación de crisis económica se han comprado y se han gastado 2.100 millones en vehículos 8x8. Bueno, yo creo que de verdad que lo hacen desde la mejor buena fe, pero hay un cierto desconocimiento. Aquí no se sale al mercado a ver qué hay por ahí y vamos y soltamos dinero. No, esto no va así. Estos son unos programas que empezarán este año, que durarán hasta el año 2030. Este año, el año 2020, en principio está previsto 30 millones de euros, porque, insisto, hasta el año 2030 no tendremos esos instrumentos que necesita el Ejército de Tierra, que serán durante 11 años cuando se tendrán que ir abordando ese programa de los 8x8, va a permitir algo que es, por un lado, como decía antes, la protección de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, pero algo esencial en este momento, que es el impulso y la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo. 600 puestos de trabajo inmediatamente directos, 1.600 puestos de trabajo indirectos, supone un alivio absoluto en comarcas como en Asturias, en lugares como Sevilla, parte del País Vasco, porque hay una empresa que participará en esto, que también creará ciencia, innovación, tecnología.
Era la noticia de apertura de Libertad Digital hasta hace unos segundos. Más tensiones en el gobierno. Robles carga contra Iglesias por hablar sobre defensa sin conocimiento. Pero esa noticia ahora ha sido sustituida en la apertura por otra de Ketty Garat. Sánchez traslada a Garamendi que no derogará la reforma laboral de forma íntegra ni se encarecerá el despido. Empiezo por ti, José María. Vamos a escuchar a todos, a Cayetano, a Tomás. Pero, Marco, ¿tú crees que la sensación de voladura interna del gobierno es tal o que al final esto no llega a nada?
No, sí que llega, por supuesto que llega. Vamos, ya ha llegado. No, bueno, es posible, seguramente lo conseguirán que se arregle en superficie. El gobierno no va a desaparecer de un día para otro, no se va a deshacer la coalición progresista, ¿no?, de las fuerzas progresistas a las que se ha sumado con toda intensidad Bildu. Todas esas cosas no se van a deshacer, no va a caer el gobierno. Lo lamentamos, ¿no?, pero no va a caer. Lo que pasa es que sí que ha creado una... O sea, ha puesto sobre la mesa lo que estaba ya bastante avanzado, que es un proceso, si no de descomposición, sí de agrietamiento del rostro, de la cara, de las posiciones del gobierno, y ha dejado ver cosas que no sospechábamos que habían llegado tan lejos, ¿no? Es que incluso cuando Pablo Iglesias se pone institucional, ¿no?, y adopta ese tono hueco, ¿no?, de otra vez los pactas un servanda, ¿no?, que, bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí, pues mete la pata. Bueno, mete la pata no, hace lo que tiene que hacer, que es dinamitar directamente el gobierno, es decir, insistir en cuál es su posición, en dónde quiere él que se sitúe el gobierno y cuál es el electorado y las fuerzas sociales a las que habla. Entonces eso es el último capítulo de algo que tuvimos ayer y ayer el penúltimo, ¿no?, que fue la coalición progresista Bildu, Partido Socialista y Podemos, ¿no?, porque esa es la gran cuestión del asunto, ¿no? Se pacta con Bildu para reafirmar el marchamo progresista del gobierno, porque Sánchez llamó ayer fuerza progresista Bildu en el Congreso, dijo que era una fuerza progresista, es decir, que se siente cerca de Bildu, no solo es una cuestión pragmática de salir o no de la mayoría, es que está cerca, y luego le hace un regalo a los proetarras o los filoetarras en el País Vasco monumental, con lo cual pues se convierten en el PNV de Podemos y de paso del gobierno, es decir, que ya ha tenido efectos monumentales. Otra cosa es que ocurra el cataclismo que muchos esperábamos o que muchos nos gustaría asistir, político, ¿no?, por supuesto, pero por ahí van los tiros, ¿eh?
Cayetano, Tomás.
Vamos a ver, yo hoy he oído en estas horas en algunos medios, algunos comentaristas, algunas informaciones que indican o que apuntan a que Iglesias es el que marca el ritmo y el camino a este gobierno. Y yo estoy en profundo desacuerdo con esa afirmación. O sea, yo creo que todo lo que hemos vivido y estamos viviendo tiene un capitán que es Pedro Sánchez. O sea, es decir, yo no tengo ninguna duda, o sea, al respecto, ¿no? Otra cosa es que puedan salir a flote o puedan salir a la superficie algunas declaraciones de Iglesias que lleven a pensar lo contrario, ¿no? Es decir, el pacto con Bildu para supuestamente hacer la reforma laboral íntegra o total no es una ocurrencia de Iglesias, es un encargo, está dentro del proyecto político de Pedro Sánchez, que acaba de describir José María, con las fuerzas progresistas para el famoso Frente Popular o Social Comunista, ¿no? Lo digo porque, no sé, que decir, a mí me parece que despreciar o desvirtuar o infravalorar la capacidad que tiene Sánchez de dar, como dio el otro día, un golpe de autoridad encima de la mesa, que yo creo que iba destinado a toda esa gente que todavía no se cree que Sánchez es capaz de trasvasar y de pasar todos los límites, ¿eh? Es decir, y el del miércoles por la noche, pues fue un límite que traspasó para mandar un mensaje al PNV, para reírse o mofarse de Ciudadanos, es decir, bueno, lo que hemos analizado y lo que se está analizando, ¿no? Pero insisto, yo pongo el acento en que esto no es una jugada de Iglesias o que no es Iglesias el hábil y tal, no, esto es un barco cuyo capitán es Pedro Sánchez, que, bueno, yo creo que ayer Aznar, en la declaración que hizo en otra emisora, en una entrevista, pues le aplicó el calificativo de, me parece que dijo que era un irresponsable, bueno, pues me parece que es un calificativo incluso bondadoso por parte de Aznar, ¿no? Yo creo que Sánchez es mucho más, ¿no? Es un peligro público para España, para los españoles e incluso para nuestro sistema de convivencia, ¿no? Y de momento yo me quedo ahí, porque me imagino que en la tertulia, Dieter, tendremos ocasión de comentar sobre todo lo que significa políticamente el pacto con los herederos de ETA, ¿no?
Ahora vamos con eso. Te escucho, Tomás, y vamos avanzando.
Sí, bueno, el pacto con los herederos de ETA yo creo que está muy claro. No es el primero, además. Si tenemos un borrador, bueno, ya no es un borrador, ya es un texto en firme, que es el de Navarra. Y lo que han proyectado es lo mismo, es un tripartito de izquierdas apoyado en, vamos, de izquierda revolucionaria apoyado en Bildu. Que eso también es un recado al PNV, ¿eh? Porque según las últimas encuestas están muy justos. Se podría ir para los dos lados. Si el PSOE apoya, se une con Podemos y con Bildu, podría... esta señora Idoia Mendia ocuparla en la caricia, o sea que ya sería luego por otra parte, es decir, él va a estar está comerciando continuamente con unos y con otros, a él le da igual si ha pactado con Bildu, le va a dar igual dentro de 15 días si necesita los votos de Esquerra. Volver a montar la mesa de diálogo con los independentistas, ¿qué le importa? El problema, yo creo que Aznar sí que tiene mucha razón en llamarle irresponsable. El irresponsable aquí se nos queda muy corto, pero en Europa es un descalificativo tremendo, ¿eh? Porque ante un señor irresponsable no se le da dinero o no se le presta alegremente. No, esos son aquí que este comete un crimen, y como diría el clásico, además de un crimen, un error.
Es que tú imagínate, está bien tirado eso, Tomás, porque imagínate que la potencia y el motor económico de Europa fuera España y tuviéramos nosotros las cuentas saneadas y el problema de financiación lo tuviera una Alemania en la que el SPD pactara cargarse una reforma laboral en plena crisis económica pactando con la Baden-Meinhof.
Claro.
O sea, en el resto de Europa, ¿qué pensarían de ese país? Le ha hecho una pregunta una periodista, no sé si habéis escuchado la entrada del programa, sí, sí. Una pregunta directa diciendo, José María, dice, sí, sí. ¿Y ustedes no temen que esto pueda perjudicarles a vista de los países europeos su pacto para cargarse una reforma laboral con nada menos que con Bildu?
Sí, lo que pasa, otra de las cosas de este asunto, que la verdad es que hay que reconocer que es muy entretenido por lo que tiene de engaños a los propios engañadores, o de engañadores que se engañan a sí mismos y dejan engañar a los demás, es el hecho de que la reforma laboral es imposible de derogar. Es decir, la reforma laboral no es una ley que se cambie como se puede cambiar una ley de enseñanza o una ley cualquiera. La reforma laboral es una serie de retoques, a veces muy pequeños, otras veces más sutiles, otras veces menos, en un conjunto de leyes muy complicado. Es decir, que es imposible de derogar, además, porque ha creado una realidad jurídica y social que llevaría, por ejemplo, a la anulación de los ERTEs si se deroga la ley, la reforma laboral. Claro. Es decir, que están jugando...
De los ERTE,
yo no sé quién claro. No, o sea, así todo. Es decir, ellos saben, o por lo menos Sánchez sabe, no sé si Lastra lo sabe, pero es posible que Lastra no lo sepa, pero bueno, no lo sé. Pero Sánchez sabe o debe de saber que lo que está diciendo es un imposible. Es decir, ¿con qué juega? Es decir, juega con algo que no es real, que es lo más asombroso también del asunto, ¿no? Porque si creyera en la reforma laboral y creyera que eso mejora las cosas y que es posible hacerlo, pero es que sabe que no se puede hacer, no se puede hacer algo así. Lo único que se puede hacer es suscitar un debate, como ha dicho la ministra de Economía, ¿no? Que es muy inconveniente ahora mismo porque crea una inseguridad enorme, particularmente entre los empresarios y los trabajadores, porque nadie contrata si se abre esta historia, y incluso se acelerarán los despidos de aquí a muy poco tiempo, porque antes de que se reforme, si se puede reformar, pues la gente aprovechará para despedir a los trabajadores que no puede sostener antes de que lleguen las reformas. Es decir, que siembra el caos total, pero siembra un caos gratuitamente, que es lo más fascinante con Sánchez, ¿no? Que es esa especie de gusto por no sé, es que le gusta esto, ¿no? Se divierte, ¿no? Se lo pasa bien, ¿no?
Yo creo es que es exactamente eso. Este hombre se mueve en el caos, nada más. Sí. Nada más. Es incapaz de planificar nada, de hacer una estrategia. Se ha demostrado sobradamente con la gestión del coronavirus, con la gestión de la pandemia. Es igual. Solo se mueve en el barullo. En el barullo. Yo creo que detrás de eso sigo pensando que hay una amenaza al PNV.
Sí, eso es probable. Sí.
Yo creo que es que hay muchas cosas, Tomás. Es que yo creo que como además de gustarle el caos, le gusta el enfrentamiento múltiple,
claro,
pues le gusta el enfrentamiento con la oposición, el enfrentamiento dentro de su gobierno. Si es que parece que está disfrutando. Tú fíjate ahora la noticia que lleva Ketty, que me parece importantísima, que fuentes del gobierno le han dicho a Garat que Sánchez ha llamado hoy a Garamendi, al presidente de la patronal, que dio un golpe encima de la mesa y dijo: con nosotros no cuenten más. Nos engañó una vez Pablo Iglesias, pero no lo va a hacer dos. Y hoy María Jesús Montero diciendo: Garamendi me consta a mí personalmente que no es un patriota de boquilla, es un gran patriota. Y le ha dicho Sánchez al presidente de la patronal: por favor, vuelve a la mesa, que no solo no vamos a derogar la reforma laboral, sino que ni mucho menos va a haber aumento del coste del despido. Esto, en el momento en el que Pablo Iglesias se ha alineado con Otegi en decir que hay que cargarse la reforma laboral y hay que cargársela ya.
Pues si yo fuese Garamendi y Dieter, no me creería ni una palabra.
¿Te echaría la mano a la cartera?
Por supuesto, vamos, quiero decirte, o sea, pero no sé cuántas pruebas tiene que dar más Pedro Sánchez para que no se le crea ni una palabra. Déjame que haga una pequeña... no digo corrección, subrayado a lo que ha dicho Tomás sobre las consecuencias que podría tener el tema de Bildu en las elecciones en el País Vasco, ¿no? Vamos a ver, efectivamente las encuestas que se han publicado hasta ahora, casi todas dan que la suma PSOE-Podemos-Bildu dan más de 38 escaños, que es la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, Lo que pasa es que hay un pequeño factor, que es el siguiente. Bildu, según esas encuestas, es la segunda fuerza política detrás del PNV, está en el entorno de 18-19 escaños, ahora tiene 18 en el actual Parlamento Vasco, y a bastante distancia está el Partido Socialista, que tiene ahora mismo 9 y que en esas encuestas podía crecer a 10 u 11, y luego Podemos, que baja y estará en torno de 8-9. Es decir, en ese tripartito, teóricamente, el Lendakari tendría que ser el candidato de Bildu, porque tiene una diferencia enorme con el segundo. Si a mí me hubieseis preguntado hace unos días, oye, ¿tú crees que eso es posible? Primero, yo lo tengo escrito, con lo cual ni lo puedo ocultar ni tengo ningún interés en ocultar. Lo tengo escrito esta semana en un artículo en Libertad Digital. Decía en ese artículo que yo no creía que Sánchez se atreviese a echar al PNV de Ajuria-Enea, ganando el PNV las elecciones como las va a ganar, con una mayoría cómoda de unos 29, 30, 31 escaños. Bueno, pues evidentemente yo ahora, si tuviese que escribir otro artículo o me pronuncio ya, no sería tan taxativo en esa afirmación, visto lo visto. Y tampoco sería tan taxativo en decir, oye, Cayetano, ¿tú crees que el Partido Socialista de Euskadi, es decir, con el permiso de Sánchez, de Ferraz, pueden apoyar a un candidato de Bildu a la Lendakaritza? Bueno, pues yo en estos momentos ya me explicaréis por qué motivo voy a decir que no sería capaz el PSOE.
Es capaz de todo, es el político, claro. Por decirlo de una manera fina, es el político más audaz, más atrevido, más osado, no tiene ni una sola línea roja, nada. Todo lo que le digan, haz esto para mantenerte en el poder, lo hace.
Y entonces acabo el argumento, Tomás. Esta situación, que es factible, la que Tomás ha destapado y que yo subrayo, en la medida que se acerque la campaña electoral, o la precampaña, la campaña electoral del País Vasco, va a tener un efecto, en mi opinión, en fin, creo que conozco bien aquella tierra y conozco bien un poco los movimientos electorales, que es, va a haber un voto útil brutal hacia el PNV. Es decir, para ante el temor que llegue Bildu a Ajuria-Enea, pues habrá gente no nacionalista, todo el mundo empresarial, todo ese entorno, ¿a quién van a votar? Es decir, entonces ahí el gran perjudicado va a ser el Partido Popular y los partidos constitucionalistas, ¿no? Ciudadanos que van en coalición con el PP o incluso Vox, ¿no? Pero en fin, esta es la situación, ¿no? Entonces, el PNV se puede salir en esas elecciones.
Bueno, en cualquier caso liquidaría, es un paso más en la liquidación de España, que es lo que están haciendo. Pero al margen, matiz por matiz, acuérdate de lo que ocurrió en Vitoria, Cayetano. Cuando se desalojó a Maroto,
sí.
El PSOE que, bueno, el PSE quedó tercero.
Sí.
También, y al final fue un alcalde del PSE.
Ahora son otros escenarios, otros escenarios. Sí, aquí sí, ya puede pasar cualquier cosa. Desde un presidente de Esquerra en Cataluña, un presidente de Bildu en el País Vasco, para tener un presidente de España, del PSOE en España.
Y una presidenta socialista en el País Vasco apoyada por Bildu, ¿no sería posible?
También, otra opción.
Mucho más vendible.
Incluso aunque Mendía haya dicho que no porque todavía le escuece la pintura en la puerta, yo digo que lo mismo que Chivite. Aquí no hay que descartar absolutamente nada, pero respecto a las divisiones del gobierno, ¿cómo lo veis? Porque habéis escuchado ya que aquí hay directamente facciones dentro de las facciones. O sea, igual que Pedro Sánchez tiene ahora mismo un proyecto político en el que además es muy curioso, ¿os acordáis que lo contamos? Que en el gabinete nuevo que había montado había incluido a Iván Redondo, había incluido al jefe de gabinete de Pablo Iglesias, había incluido a Miguel Ángel Oliver, es decir, potenciar mucho la comunicación, y habían quedado fuera otros ministros, que hoy le han preguntado a Montero, ¿pero usted sabía lo de...? ¿La portavoz lo sabía, lo de Bildu en secretito? No tenemos, porque esto es un equipo, aquí cada uno va a sus cosas. Vemos a Margarita Robles sacando la mano a pasear con Iglesias. Los varones del PSOE, que ayer estaban timoratos, claro, viendo la que hay, la portada ahora mismo del Mundo, Paje, lo que se logra sobre la tortura política no tiene validez. Calviño diciendo que con ella en Petit Comité, con ella de vicepresidenta no va a haber nunca una derogación de la reforma laboral.
Aquí también, también se ha roto ahí, hay una línea muy muy entretenida de ver en la propia izquierda.
Yolanda Díaz también.
Los sindicatos están furiosos porque sí. No se ha contado con ellos para porque ellos piensan que hay que volver a la famosa ultraactividad de los convenios colectivos y todas estas cosas que fueran nefastas para la, el mercado, para el empleo, pero no para... Y luego Yolanda Díaz, claro, y la ministra de Trabajo, que no se, por lo visto no se le consultó.
Tampoco.
No se le consultó directamente con una cuestión que le afecta a ella, ¿no? Y en la que ella ha puesto ahí todo lo que tiene que poner, pues bueno, ha trabajado mucho para conseguir un pacto, ¿no? Pues ahora le plantan esto.
Todo eso es verdad, pero al final... quien gana y quien sale adelante y quien manda es Pedro Sánchez. O sea, porque en condiciones normales, en un país normal y en un gobierno normal, Nadia Calviño se hubiese ido a su casa el miércoles por la noche. En condiciones normales, gente como José Luis Escrivá o Margarita Robles...
No, te equivocas.
Por decir los nombres, hombre, no.
Te equivocas completamente, Marga, no, te equivocas completamente. El progresismo español es exactamente al revés. Es decir, le encanta.
Sí. Bueno,
Sirven de coartada, no sirven de coartada ni de alternativa. Están ahí para eso, porque es lo que les gusta. No te equivoques, Cayetano, no hagas una declaración de fe en el socialismo después de lo que has dicho antes.
No, tampoco, de ninguna manera,
si son peores todavía, son peores que los otros.
Hoy tengo que salir yo en defensa de Cayetano,
estamos salvando una parte del Partido Socialista.
Estoy hablando de... No, Margarita Robles primero no es del PSOE, pero bueno, segundo...
Pero es lo mismo, hombre.
Segundo. Estoy hablando de... A ver, ¿puedo hablar?
A ver, venga, dale.
Sí, estoy hablando de personas, es decir, y estoy hablando del sentido de la dignidad en la política y en la cosa pública. A eso me estoy refiriendo, José María, y yo en eso no quiero ser ni frívolo ni relativizar. Y a mí, personalmente, Margarita Robles, con la que me distancian muchas cosas, incluso cuando fue secretaria de Estado de Justicia o de Interior, mejor dicho, sin embargo, tengo una buena opinión de ella, como persona y como política. Y no sé qué pinta Margarita Robles en este gobierno después del pacto con Bildu. Y yo me he llevado un gran chasco con una persona como Marlaska, como muchos seguramente en esta tertulia nos hemos llevado. Y de José Luis Escrivá tengo una buena opinión. Es decir, entonces, lo único que quiero manifestar es que hay situaciones en la vida donde se pone a prueba tu dignidad.
Atención, que me dice...
Perdóname,
Cayetano, que nos tenemos que ir a las noticias, pero me avanza Ketty en un WhatsApp. Dice, Dieter, atento al bombazo que voy a publicar ahora mismo en Libertad Digital a propósito de lo que estabais comentando. En cuanto lo tenga, se lo cuento a las noticias.
Con Dieter Brandau, Es Radio.
Es verdad que muchos estamos saliendo a la calle después de mucho tiempo en confinamiento y empiezan las lesiones, Dieter. Y en Clínicas CRES, tratamientos de medicina regenerativa no requieren cirugía y dan solución a muchas de estas lesiones. Además, son referentes en este tipo de tratamiento y ya sabemos que pedir cita es muy fácil. Solamente con una llamada 91-445-0004, repito el teléfono, 91-445-0004. Están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, y que no se me olvide porque también hacen los test serológicos de COVID-19, cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria y ya lo sabes, la salud es lo que importa.
José María, Marco, Cayetano González, Tomás Cuesta, seguís ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Bueno, pues atentos a la tarde que tenemos por delante en nuestra jurisdicción y también en la jurisdicción de en Casa de Herrero y en los informativos, por supuesto, de esta emisora. Porque a las 5 de la tarde está previsto, no sé si ha empezado ya, la rueda de prensa de Fernando Simón, que hoy tenía que dar con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las provincias que pasaban de fase y las que no pasaban. Pero como yo le he explicado antes a los oyentes, al gobierno le interesaba adelantar este asunto para que no se hablara de Bildu, pero les ha salido mal. Bueno, el resumen es que el 47% de los españoles ya van a pasar el lunes a la fase 2, en la que se permite la apertura de playas, que Madrid y Barcelona y toda Castilla y León ya pasan a la fase 1, y que también, como información de servicio público, decirles que en unos minutos comienza una reunión de Isabel Díaz Ayuso con Martínez Almeida, de la que luego van a dar una rueda de prensa, supongo que con recomendaciones, indicaciones o decisiones que se hayan tomado. Porque una cosa es lo que pasa con el gobierno cuando te da el visto bueno para pasar de algunas fases, y otra cosa es luego lo que tiene que hacer cada comunidad y cada ciudadano de forma individual. Recuerden el asunto de la mascarilla, por favor, sean prudentes, las distancias de seguridad y demás. De Fernando Simón estaremos pendiente a ver si también ya da los datos de hoy, porque desde que lo retrasaron a la tarde para darlos de forma más puntual, cada vez se retrasan más los datos. Y encima Cataluña, nos ha contado muy bien Esmeralda Ruiz, Cataluña ayer decidió, no es que hubiera un problema de validación, como dijo Fernando Simón, decidió no dar los datos porque quiere cada vez dejar más claro que es ella, el gobierno catalán, el que manda y no el gobierno de España, e irse por su cuenta. Y a lo mejor algún periodista le pregunta hoy a Fernando Simón por la noticia del Confidencial que dice que la Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el directo, pero antes te he dicho, Cayetano, que quería que escucharais una respuesta especialmente de María Jesús Montero en la rueda de prensa de hoy. Como os aprecio, voy a recomendar antes GastroPlus para blindarnos el estómago. Hay cosas a las que es imposible protegerse contra ellas, como escuchar ciertas cosas, pero para las digestiones pesadas,
Mundo Natural.
Está habiendo muchas manifestaciones en la calle de protesta. Hay muchas caceroladas, incluso ha habido quien se ha acercado hasta domicilios particulares de políticos. Digo esto porque comparar ciertas situaciones, a mí por lo menos, me parece de lo más siniestro que se ha hecho en esa mesa del Palacio de la Moncloa, desde donde se dan las ruedas de prensa. Hoy, y lo digo delante de los fundadores del club de Isabel Celaá, el club de los viernes con Celaá, hoy tengo que reconocer que María Jesús Montero ha hecho buena a Isabel Celaá. Primero por el mitin político que ha dado, en el que no se ha cortado ya un pelo ni ha disimulado para arremeter desde el principio contra el Partido Popular y la ultraderecha y demás. Pero escuchad lo que ha pasado cuando le han preguntado si condena el ataque a su compañera de partido, Idoia Mendia, por parte de los batasunos y que no han condenado los bilduetarras.
Quería trasladarle, ministra, que ayer abríamos el informativo, otros medios también, con ese ataque a la vivienda de Idoia Mendia, la secretaria general de su partido aquí en Euskadi. Yo sé que dentro de Bildu hay muchas facetas y muchos sectores, pero dice Idoia Mendia que no va a estar en un gobierno con gente que no condena algo que ha ocurrido en su propia casa. No sé si se une y pide a Bildu también esa condena.
Efectivamente, ¿no? Yo quiero aprovechar la pregunta para darle todo mi cariño, toda la solidaridad del gobierno a mi compañera Idoia Mendia y trasladarle, ¿no? También en el contexto de la pregunta que me hacían anteriormente, ¿no? No hay, como ven ustedes, el acuerdo particular, puntual, con el que se llegó con Bildu, estuvo en relación justamente a ser capaces de sacar el decreto del estado de alarma y después nos diferenciamos diferencia prácticamente todo en relación justamente con que no condene esos ataques a una de nuestras, bueno, de una de las personas que de forma libre se presenta a las elecciones en el País Vasco, que representa ni más ni menos que toda la cultura del socialismo y todo lo que ha sufrido el socialismo en el País Vasco para luchar contra el terrorismo que derrotó esta democracia. Y por tanto creo que pone muy bien en relación que una cuestión es preservar la salud de los ciudadanos y otra cuestión distinta es tener sintonía con formaciones políticas que no condenan este tipo de situaciones. Decirle también que para el conjunto de las personas que hacen ataques a las viviendas de los ministros, de cualquier servidor público, sea del color político que sea, nuestra condena. Hay situaciones inadmisibles que se están produciendo en nuestro país en la que a determinados ministros se les rodean las viviendas con sus familias, con personas que conviven allí, y por tanto vamos a condenar de forma enérgica cualquier tipo de violencia verbal o agresiva que se ejerza sobre cualquier ciudadano, sea o no sea ministro. En este caso se produce sobre personas que desarrollan su tarea en el marco del Consejo de Ministros, y ahora, como siempre, este gobierno, las formaciones políticas que componen este gobierno, vamos a condenar cualquier forma de agresión que no permita o que impida la libertad de estas personas, y por tanto que no se moleste en su entorno más íntimo, en su entorno familiar, se llame señora Mendía, se llame señor Ávalo o se llame señor Iglesias. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad y todos tenemos derecho también a que se nos respete en nuestra forma de ejercer el trabajo con la discrepancia política que en cada momento cada uno quiera ejercer.
Como desde el primer momento aquí siempre hemos condenado cualquier tipo de acto de acoso en el domicilio particular de un político, puedo decirle lo siguiente. Comparar una cacerolada a 10 metros de la casa de un político con un atentado contra el portal de la casa de Idoia Mendia, en el que le han pintado la casa de rojo color sangre y le han dejado pasquines amenazándola y llamándola asesina. A mí, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que María Jesús Montero tendrá muy difícil superarse en indignidad en estas ruedas de prensa después del Consejo de Ministros.
Se superará. Esto es continuo. Esta mujer es una ametralladora de disparates. No tiene límites. Ahora que su compañero Iglesias ha puesto de moda el latín con el pacta sunt servanda, la verdad que vamos a la Ecclesiastes y digamos que estructurum infinitus es números, para que se lo acuerden. El número de los tontos es infinito. Y esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso es un disparate. ¿Pero cuándo han condenado ellos algo? ¿Cuándo han condenado que se acosara a los jueces en Cataluña, por ejemplo? Cuando tenían a la ministra de Justicia aquí y les quitaba toda la protección, y encima, si tenían que ir a Europa a defenderse, decía que se lo pagaran ellos. ¿Os acordáis, no?
Bueno, es que...
Es un disparate. Y lo de las caceroladas, pero si quieres... han rodeado la casa de señora, habrás sido 10 personas, 20 personas. Yo he visto scratches, de verdad, con centenares de personas. Violentas. Ayer estuve en Nuño de Balboa, que no lo había visto todavía, paseando. Era de una pulcritud extrema. Todo el mundo iba por un lado de la acera y por otro lado de la acera. La policía, quiero decir que estuvo muy bien y muy amable. Pedías permiso para cruzar de un lado para otro, para no cruzar, todo el mundo iba con mascarilla. Pero hombre, si estos son los que están llevando matones a los barrios populares de Madrid, a Usera, a Carabanchel, a Alcorcón, a Moratalaz, para intentar crear un conflicto, vamos, un clima de guerra civil. Pero esto es un disparate, hombre, esta mujer.
Yo, vamos a ver, a mí me parece que lo que has puesto, Dieter, que yo...
Pero ¿sabes por qué me he acordado de ti, Cayetano? Condeno cualquier tipo de violencia. ¿Cuántas veces no has escuchado tú, Cayetano González, la misma frase, el mismo latiguillo por parte de los batasunos para no tener que condenar algo de forma específica?
Sin duda. Yo creo que esta señora, seguramente en su intención, no estaba presente lo que voy a decir, pero en el fondo es lo que ha hecho, que es blanquear una vez más a ETA, es decir, poniendo a la misma altura las acciones de lo que es violencia callejera, porque claro, estamos poniendo el acento en el ataque al domicilio de Idoia Mendia, pero es que han atacado varios bachoquis, sedes sociales del PNV, esta mañana han quemado un autobús, me parece que en Azpeitia, en un pueblo de Guipúzcoa, es decir, hay un pequeño rebrote, que es un sector muy... Sí, de la Kale Borroka, de un grupo que se llama ATA, vamos, uh-huh, por las siglas, que es una escisión dentro de Batasuna, ¿no? Un grupo de radicales jóvenes que no están de acuerdo con la, entre comillas, vía institucional adoptada por Batasuna, ¿no? Entonces, María Jesús Montero, con esta equiparación, pues lo que quiere es, vamos, lo que persigue y lo que consigue es blanquear ante la opinión pública a ETA y a su gente. Mira, Dieter, yo cuando el miércoles por la tarde, a última hora, como todos los españoles, conocimos la noticia del pacto con Bildu, del acuerdo con Bildu, lo primero que me vino a la cabeza, una vez más, y me han venido bastantes en los últimos años, son las palabras de la madre de los Pagaza, de Pilar Díez Albizu. Pachi, haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre. Esas palabras las dijo Pilar Díez a las puertas del hotel donde se estaban reuniendo Pachi López con Arnaldo Otegi, por cierto, entre otros, Rodolfo Ares y dos de Batasuna, que ahora no recuerdo, no sé si era Rufino Echeverría y algún otro personaje de estos, en el marco del proceso de negociación política de Zapatero con ETA. Estamos hablando del 2006. 14 años después de esta reunión, esas palabras, si en vez de Pachi pones Pedro, o Adriana, o lo que quieras, o Rafael Simancas, es que son absolutamente válidas y actuales. Pachi, haréis y diréis cosas que nos herirán la sangre. Y por mucho que se empeñe esta señora, que es un dolor de muelas, la María Jesús Montero, aguantarle una rueda de prensa tiene un mérito tremendo. O por mucho que se empeñen los voceros del gobierno, es decir, el PSOE ha pactado con los amigos de los que mataron a Fernando Buesa, a Ernest Lluch, a Isaías Carrasco, a Froilán El Espe, a Enrique Casas, y cuando yo hacía antes esa apelación a los socialistas decentes que todavía pueden quedar, pues claro, yo estoy pensando en algunos socialistas vascos que yo he conocido, he tratado y con los que he tenido una cierta amistad, pues que yo quiero creer que no pueden estar aguantando este asunto, y yo lo que les pido es que den un paso adelante o un paso atrás o un paso al lado, pero que hagan algo, porque si no, ese partido, a mí no me importa mucho, se va a ir por el garete, pero sí que me importa, bueno, ¿os acordáis que Rajoy, en una intervención, yo creo que era líder de la oposición todavía, le dijo a Zapatero una frase que escandalizó a los típicos medios de comunicación pro-PSOE: usted ha traicionado a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Bueno, pues esto es lo que ha pasado hace 48 horas. No hay que interpretarlo en clave económica, si la reforma... No. Es una traición a los vivos y a los muertos, lo que es el PSOE. Tiene razón Tomás cuando ha dicho al principio del programa que este es el tercer o cuarto pacto. Efectivamente, ha habido antes un pacto en Navarra y tal. Pero este es el primer pacto nacional de una entidad increíble. Es decir, hecho con Batasuna, con Bildu, perdón, en el Congreso de los Diputados. Pues yo no salgo de mi estupor. Y efectivamente me parece todo una indignidad, incluido la declaración de esta señora que no sabe ni la misa a la media de lo que ha pasado en su partido en el País Vasco, vamos.
José María, tú que eres uno de los prisólogos de este programa con Florentino Portero, y lo del editorial del País y que la cadena SER esté atizándole en algunos programas, quizás los más importantes, directamente a Sánchez con esto, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo veo el síntoma de algo de lo que hemos hablado un poco antes al arrancar la tertulia, es de la gravedad de los hechos que han ocurrido entre antes de ayer y ayer y hoy, ¿no? Y que siguen ocurriendo. Es decir, veo una ruptura seria y de fondo en la coalición que nos está gobernando. Lo veo como ese síntoma, ¿eh? No es, se ha llegado caminado demasiado lejos, pero de todos modos, aunque la reacción haya sido muy fuerte, también es verdad que en el propio país y alrededor del país, que es mucha y muy grande el espacio que cubre eso, hay una tendencia general que se refleja bien en las palabras de Montero, es decir, los verdaderos terroristas son los que van con las banderas de España. Entonces ese es el asunto, ¿no? Ese es el fondo del asunto, dicho muy groseramente y muy vastamente, pero ese es el fondo del asunto. Es decir, estamos en una etapa más de un proceso muy largo que tuvo su momento glorioso el 11M, cuando se dinamitaron los principios en los que se sostenía la nación española, que pasa después por el pacto con ETA, que pasa con ellos hablan de derrota de ETA, en realidad es la victoria del nacionalismo, ¿no? Entonces, y la disolución la disolución ya pautada, ¿no?, de lo que conocemos como España hasta ahora. Entonces resulta que la crisis del coronavirus, que esto habrá que verlo más profundamente más adelante, abre todo un campo enorme, o bien para un sitio o bien para otro, ¿no? Y resulta que ha salido primero una resistencia política muy fuerte, y luego ha salido algo que no se esperaban, que es las manifestaciones y las caceroladas, ¿no?, que empiezan como una cosa anecdótica, no tratada anecdóticamente por el Partido Socialista y Adláteres, al contrario, ¿no?, sino exagerando, ¿no?, la importancia del asunto hasta que realmente cobra importancia. Entonces aquí, claro...
¿Crees, José María, que la caravana de mañana de Vox le preocupa al gobierno, la caravana
sí,
que va a ser
sí,
en toda España?
Sí, yo creo que sí les preocupa porque se puede evidenciar se pueden visualizar cosas que no está bien que se visualicen, ¿no? Es decir, que la bandera española no es un reducto, o lo nacional, lo que queda de España, ¿no?, por utilizar el título de Federico, no es solo un reducto dentro de la nueva España que quieren construir, ¿no?, sino que reivindica lo que fue España y lo que queremos que siga siendo, ¿no? Es decir, una nación para todos, ¿no?, donde todos tengan cabida y no solo unos, ¿no? Entonces eso claro, eso es muy muy peligroso para el proyecto de fondo del Partido Socialista desde Zapatero y probablemente desde antes de Zapatero, ¿no? Entonces aquí el juego es verdad que tiene momentos, ¿no? Pero el juego de fondo es ese, ¿no? Y eso es como tenemos que interpretar el asunto. Y aquí todavía está todo por jugar, ¿no? Las etapas han sido claras y ahora mismo estamos en una crucial, absolutamente crucial. Entonces, aquí los partidos que siguen reivindicando la idea de una nación para todos, inclusiva, como dicen ellos, queriendo decir lo contrario, ¿no?, pero verdaderamente inclusiva y tolerante, abierta, que es decir, es la España que nos gusta, ¿no?, y que queremos, ¿no?, pues tenemos mucho que decir, sin duda, vamos. Es un momento muy importante y estos días están siendo fundamentales para eso. Por eso cualquier quiebra dentro de la coalición progresista es interesante, ¿no?
Vamos, los movimientos sociales, las revueltas, ¿no?, antes de, pues, no hablar de la revolución, siempre empiezan como algo anecdótico. Todas han sido así. Desde la Revolución Francesa hasta la Revolución de los Ayatolás, que empezó siendo pues una revuelta de mercado. Empezó. Y luego acabó como acabó. Ellos perder la calle les... O sea, el grito ese que se corea en todas las lenguas del Estado, ¿no?, es de las calles siempre serán nuestras, parece que ya no lo son. Y no lo son, ya digo, no en el barrio de Salamanca, sino en toda la periferia de Madrid, donde se suponía que, por cierto, fue donde perdió las elecciones Carmena. Eso es curioso, ¿eh?
Sí, es verdad. ¿Eh? Eso es muy importante.
Perdonad que tengo llamada de urgencia de Ketty Garat a las 5:30 de la tarde, a las 4:30 en Canarias. Ketty, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
He avanzado que ibas a publicar una noticia importante respecto a lo que estábamos contando del conflicto interno en el gobierno. ¿Qué vas a publicar en Libertad Digital, Ketty?
Bueno, yo creo que vamos a publicar un análisis o una radiografía de cómo está en estos momentos el gobierno de coalición, que es bastante relevante por lo que supone de novedoso. Llevábamos semanas hablando de la batallita interna que existía dentro de la coalición entre las dos facciones partidistas del gobierno, la división entre los ministros del PSOE y los ministros de Podemos, y en estos momentos esa batalla partidista se ha tornado en otra batalla distinta. El titular de la información que vamos a llevar en breve en Libertad Digital es un gobierno roto, dos puntos políticos contra técnicos, con Sánchez e Iglesias versus Calviño y Díaz, porque este es el escenario en el que está inmerso ahora mismo el Palacio de la Moncloa. Un grupo de técnicos, de ministros técnicos, encabezados por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que está en el mismo grupo que la ministra de Podemos, Yolanda Díaz, y que el ministro de Seguridad Social, socialista, José Luis Escrivá, y otro grupo, el llamado núcleo duro o tridente mágico, en el que se encuentra Pedro Sánchez junto y mano a mano a Pablo Iglesias y con el gurú del presidente Iván Redondo, y en el que están pues otros fieles y que trascienden las barreras del Consejo de Ministros, porque está José Luis Ábalos, que es miembro del Gobierno, está Carmen Calvo, que es vicepresidenta, pero también está la portavoz parlamentaria Adriana Lastra. Y yo creo que esto es relevante porque lo que proyecta es una camarilla de fieles a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, camarilla de fieles en la que se percibe a Adriana Lastra, y sobre todo en relación a los rumores que se están apuntando y a las informaciones que se están publicando en las últimas horas, como una persona absolutamente intocable, que como en el caso de José Luis Ábalos con el caso Delsi, ejecuta las órdenes de su jefe, ejecuta las órdenes de Pedro Sánchez, y por lo tanto es absolutamente incuestionable su permanencia al frente de la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista, porque cuenta con toda la confianza por parte de Pedro Sánchez. Este es el escenario y esta es la batallita interna que se está viviendo semana tras semana, y ya digo que ha abierto paso a lo que antes era una batalla entre partidos, ahora es una batalla entre grupos técnicos contra políticos.
Gracias por ese avance, Ketty. No preguntarás mañana a Pedro Sánchez, ¿no?
Es por ya me gustaría, porque...
Por comprar palomitas.
Estas semanas de confinamiento, Dieter, van ya, no sé si 6, 7 u 8, no hemos preguntado ni una sola vez al presidente del Gobierno.
Ah, mira, qué curioso. ¿Dónde está la bolita? Estos son las bolas calientes de Miguel Ángel Oliver. Gracias,
exacto.
Ketty.
Un abrazo, Dieter.
Un poquito de bio para desintoxicarnos, Nieves.
Y esto sí que es real, no es... bueno, aunque también puede hacer magia en nuestros hogares, porque se lleva todas las partículas malignas, los gérmenes, los virus, las bacterias. Lo podemos tener en nuestra casa con una simple llamada telefónica, 900-730-122, el teléfono que tenemos que marcar, 900-730-122, el filtro más sofisticado del mercado, el que no tiene contraindicaciones, de alto rendimiento, y el que purifica totalmente el ambiente. Lo deja como la patena. Bio.
Acaba de empezar la rueda de prensa de Fernando Simón. Una pausa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50 €. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, podemos escuchar en directo un poco del inicio de Fernando Simón, Isaac, el director del Centro de Alertas, investigado por la Guardia Civil en el juicio, por la causa penal por el 8M, según contaba hoy el Confidencial. Está dando rueda de prensa. El número de muertos en los últimos 24 horas, 56 muertes, pero recuerden que las cifras catalanas están en revisión. No sé si eso las incluye o no las incluye. A ver qué dice Simón.
Tenemos una cifra muy favorable, equivalente a la que hemos estado observando los días previos y siempre por debajo de los 100. Es una cifra que evoluciona muy correctamente a la par de la epidemia con ese ritmo muy descendente en el que nos aproximamos ya a una fase realmente final y que, por lo tanto, como decía, nos permite cambiar de fases. Vamos a poner un mapa relacionado con la incidencia, el número de casos diagnosticados y la incidencia acumulada durante los últimos 7 días en las diferentes comunidades autónomas.
Bueno, Fernando Simón diciendo que es un dato muy favorable el que se mantenga el número de muertes por debajo de los 100. Recuerden, la Comunidad de Madrid pasa a la fase 1, el área metropolitana de Barcelona pasa a la fase 1, todas las provincias de Castilla y León pasan a la fase 1 y muchas de las provincias que estaban en fase 1 han pasado a la fase 2, en el que se permitirá la apertura de playas. Prudencia, por favor, amigos oyentes, mucha prudencia. ¿Os apetece, Cayetano, José María, Tomás, a la espera de saber si tenemos alguna declaración interesante, Fernando Simón, que escuchemos lo que nos ha hecho Fray Josefo?
Muy bien.
Porque el confinamiento creo que está ayudando a mejorar todavía el ingenio de nuestro fray. Dale, Isaac.
Hoy voy a hablar sobre los engaños de Sánchez, porque Pedro Sánchez engaña a sus aliados, engaña a Inés Arrimadas, engaña a Bruselas, engaña a sus propios ministros, dicen que engaña incluso a su mujer, engaña a los empresarios, engaña a los sindicatos, engaña hasta a Bildu y sobre todo engaña constantemente a los españoles. Por eso le he escrito estos 4 ovillejos que allá van. ¿Cuáles son tus artimañas, patrañas? ¿Tras de qué te parapetas? Tretas. ¿Y con qué haces tus apaños? Engaños. Llevas ya casi 2 años encaramado al poder a base de hacer valer patrañas, tretas y engaños. ¿Con qué tu poder estiras? Mentiras. ¿Con qué mandas y controlas? Trolas. ¿Con qué están tus fans contentos? Cuentos. Te rodeas de elementos que, como tú, presidente, nos sueltan constantemente mentiras, trolas y cuentos. ¿Con qué ocultas las desgracias? Falacias. Cuando hablas, ¿qué desembuchas? Paparruchas. Y propagas sin recelos, camelos. Hay españoles tan lelos que incluso te dan las gracias por difundirnos falacias, paparruchas y camelos. ¿Qué nos sueltas sin ajustes, embustes? ¿Qué expandes sin disimulos, bulos? ¿Y qué más usas sin miedos, enredos? Te importa todo 3 bledos, pues tú, fraudillo de España, solo extiendes tu maraña de embustes, bulos y enredos.
Pues parece que a Fray Josefo tampoco le ha gustado la gestión que está haciendo.
Qué grande es. Escuchando a Fray Josefo, yo no sé de qué me quejo.
Oye, por cierto, Tomás, yo te voy a decir de qué me quejo. Nos ha reventado el Twitter con gente diciendo cómo compro la camiseta. Que, por cierto, has dicho que parte de los ingresos van al banco de alimentos, has dicho, una parte de los ingresos.
Sí.
Vale, bueno, pues...
Son la tercera parte del ingreso.
Cuando tengas, por favor, porque la gente...
Te lo paso ahora mismo, sí.
Sí, porque si no, ahora mismo me pongo a subastar la camiseta y me hago de oro.
¿Me dejáis decir una cosita sobre esto que estábamos hablando del país?
Sí.
Yo creo que ni el país ni los otros medios, que de repente que se han puesto ya en contra de Sánchez...
¿Has escuchado las pinceladas de las televisiones que hemos sacado? Ojo también,
¿eh? Sí, exacto. Pero no es una cuestión moral, ¿eh?
No,
es una cuestión de dinero, de puro dinero. Como diría en latinajos, el dinero no le está, no huele que se saque de donde se saque. O sea que en ese caso. Y evidentemente...
Perdóname, Tomás, es que le acaban de preguntar a Fernando Simón por el pase de fase, escucha, de Cataluña.
Diagnosticados en el último día.
Bueno, es una pregunta muy lógica.
Le han dicho, ¿cómo pasa de fase Cataluña si no los dan los datos?
Entendido. Los datos de ayer por la tarde, y los datos de esta mañana. Las decisiones se toman en base a un informe muy detallado que hacemos con datos hasta el día lunes o el día en el que se entrega la información. Cataluña, si no recuerdo mal, la entregó, no recuerdo si fue el lunes por la tarde o el martes. Por lo tanto, la valoración del cambio de fase se hace en base a esos datos. Todos los datos que teníamos y todas las dudas fueron resueltas, con algún esfuerzo, pero fueron resueltas por Cataluña sin ningún problema. Toda la información extra referente a datos fue aportada correctamente. Y sí que es cierto que los datos de anoche o los datos de ayer por la tarde, que podíamos asumir que era un problema puntual, hoy nos han preocupado mucho. Tenemos una interacción muy importante con Cataluña para tratar de evitar que esto se convierta en un problema una vez que pasamos a las nuevas fases, porque Cataluña en principio, con algún problema en algún momento, igual que todas las comunidades han podido tenerlo en algún momento de esta epidemia, hasta no hace mucho estaba notificando bien. La evolución había sido muy buena y el problema que hemos tenido ayer y hoy, ya digo que nos ha sorprendido también a nosotros. Estamos interaccionando con ellos, como digo, estamos tratando de entender cuál es el problema que ha habido en los datos de Cataluña, pero desde luego tanto las autoridades de salud pública de Cataluña como el Ministerio de Sanidad vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña. Sabemos que esto está asociado a una zona concreta, que no es en toda Cataluña, pero nos preocupa, porque si está pasando en una zona concreta, podría pasar en otras. En todo caso, si no se soluciona este problema en los próximos días, pues yo entiendo que al nivel más alto tendrán que tener las discusiones y las negociaciones que sea necesario para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes, sino de todos los españoles.
¿Cómo que Cataluña se niega a dar datos desde hace 2 días y aún así el gobierno le pasa de fase diciendo que es que analizan los datos desde el lunes para cambiar de fase? Pero bueno, a Madrid con lupa hasta el último minuto. Y de eso no nos habían dicho nada, que era de una semana a otra. Es decir, que para pasar de fase valen los datos del lunes, y si el martes, miércoles, jueves y viernes hay un rebrote en algún sitio, le pasas de fase. Cataluña se ha negado a darle los datos y dice que están preocupados porque pasa algo en una zona muy concreta y no hay problema. ¿Habéis escuchado los tres?
Sí, lo he escuchado. Es que ayer este señor dijo que había 45 fallecidos, creo recordar. Dijo, bueno, con los datos de Cataluña que tienen que llegar serán 50. De ahí no pasará. Se le han ido a 100.
Sí.
Hoy.
Sí.
Por eso está tan preocupado. Hoy sí. La barcelonita, bueno, era como Ipanema. O sea, un disparate.
Pero aún así hay una cuestión política que nos ha contado Esmeralda, que ha dicho que no, que el gobierno de Cataluña ha dicho que no. A ver, siguiente pregunta.
Europa Press resalta que en la tabla de ayer aparecían un total de 27.948 fallecidos y hoy 28.628, es decir, 680 más. Sin embargo, solo aparece hoy un balance de 56 fallecidos más. ¿A qué se debe? Es la misma pregunta que sugieren distintos medios, entre otros los medios internacionales, Financial Times y CNN Internacional.
Sí, esto viene dado de nuevo por lo que les he comentado hace un momento. Es cierto que, como habrán observado a lo largo de todas estas semanas, siempre hay algún día que algún dato es llamativo, no encaja. Parece un dato raro que se tiene que ir corrigiendo y se tiene que ir reubicando. Todo es a lo mejor un exceso o un defecto de casos. Tenemos que ir reubicándolo y corrigiéndolo progresivamente a medida que vamos teniendo la información necesaria para hacerlo. En este caso, esto está asociado también a los datos de Cataluña, si no me equivoco, en los que han hecho una notificación muy importante de casos, pero en ese proceso de validación del que les estaba hablando han podido corregir los datos referentes a los fallecidos, pero no han terminado de corregir el resto. Los casos que habían notificado un número muy importante de varias centenas de fallecidos, pero que eran fallecidos antiguos. Eran fallecidos que, por la razón que fuera, en un momento determinado, a lo largo de un periodo relativamente importante de días, no habían sido ubicados en el día que les correspondía y han sido notificados todos esta mañana. Una vez que han hecho la verificación, se han dado cuenta que fallecidos...
Ayer no llegábamos a los 28.000 muertos. Hoy tenemos 28.628 muertos. Está diciendo el doctor Simón que no es que hayan muerto todos hoy, sino que están validando tú sí vales, tú no vales. Son cadáveres y dicen tú sí COVID, tú no COVID. Porque Cataluña ha dicho que en Cataluña han muerto casi 12.000 personas por el COVID. El Ministerio de Sanidad dice que son 6.000, porque dice que este no. Pero oiga, si tenía todos los síntomas y murió en una residencia donde murieron 5 con COVID, tenía hecho el PCR, dice, pero si es que cuando se murió no había... pues este no. 12.000 cuenta Cataluña, 6.000 cuenta el Ministerio de Sanidad. Y como poco a poco van sumando datos para que intentemos no ser los primeros por muertes por habitantes, pues hoy de golpe y porrazo actualizado 28.628 muertos. Según el Ministerio de Sanidad. José María.
Sí, son cifras atroces. La verdad es que es difícil comentar esto, ¿no? Es muy, muy complicado llegar a asimilar toda esta cuestión aquí. La verdad es que cuando lo ve uno desde fuera no sabe dónde está la capacidad de contabilidad de las instituciones y la manipulación política, y te deja muy desconcertado y muy desconfiado de lo que se está diciendo, no te da seguridad, ¿no? A pesar de que Fernando Simón, el personaje, es un personaje construido a propósito por él mismo, además, como un médico de familia, ¿no?, cercano, próximo, la verdad es que es incapaz ya a estas alturas y hace mucho tiempo de infundir seguridad a aquellos a los que se dirige, ¿no? Si es que ya se dirige a alguien más allá de sí mismo y de sus propias elucubraciones, ¿no? Entonces y basar o intentar fundar una cuestión como la del cambio de fase en cifras como las que ahora mismo se nos han dado o en reflexiones como las que ahora mismo se nos han hecho, resulta extremadamente difícil. Al final acabas hablando o pensando en un apuro cambalache político en el que está en juego cosas que van mucho más allá o han ido mucho más allá de la salud de los españoles y de la gente, ¿no?
Ahora yo quiero ver cómo salen de la promesa que hizo el ministro Illa para ganar tiempo y dar la patada al balón hacia adelante cuando le dijeron ¿dónde están los informes? Cuando todos pasemos a la fase 1 daremos todos los informes de la fase 1.
Ese momento llegará. Ese momento llegará antes de que de la decisión del tribunal correspondiente, ¿no?, ante el que ha puesto la demanda la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces sí va a llegar el lunes que viene, porque es el lunes que viene cuando se abre la fase. Entonces van a tener que dar los informes.
A ver cuándo están fechados.
Que le pidió el Partido Popular, por cierto, también en el Congreso, ¿os acordáis?
Sí,
que pidió
sí.
Las actas de las reuniones de los famosos expertos, que no han aparecido nunca, ni sabemos cuáles son ni nada, ¿no? Entonces esa es una cuestión que va a ser muy, muy importante y muy determinante. Y es, no sé, bueno, a mí me gustaría que pudieran restaurar un mínimo de confianza en lo que han hecho.
Tienes razón.
Ahora, volviendo al tema de Cataluña, Dieter, a mí es que me ha dejado espeluznado la respuesta de Simón. O sea, Simón ha dicho, Cataluña no nos envía los datos desde
Exacto.
varios días.
¿Correcto?
Bien. Segundo, espero que este tema se resuelva en los próximos días. O sea, largo me lo fiáis. ¿Cómo que en los próximos días? Que decir, o sea, esto se tendría que resolver ya. Y dice, ¿y si a través del Ministerio de Sanidad, con los técnicos de la Consejería de Sanidad de la Generalitat, no lo resolvemos, tendrán que ser las instancias políticas? Eso es lo que yo he entendido,
¿no? Bueno,
Sí, sí, entonces, ha dicho en lo alto.
En lo alto. Sí. Bueno, en lo alto pues se referirá...
Al presidente.
Al presidente en la conferencia de presidentes o que después del teléfono. A mí eso me parece un escándalo, porque claro, todo esto hay que unirlo con las amenazas, con la chulería de Torra y de la señora esta, la consejera de Sanidad, y de la portavoz de la Generalitat, que llevan días y días dando la matraca de que ellos quieren que les devuelvan las competencias, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, estamos ante un conflicto político de que la Generalitat se niega a aceptar el mando único, que en estos momentos está centrado, delegado en el ministro de Sanidad. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que Sánchez no moverá un dedo, lo dejará correr, no resolverá este tema. Pero claro, hay un asunto que es grave, Simón lo ha señalado, que ya no es un problema exclusivamente para los ciudadanos de Cataluña de contagio, sino para el resto de España, ¿no?
Amigo, que es la justificación que se dio para no pasar a Madrid a la fase 1, cuando no puede salir de la provincia. Dijeron, no, es que claro, es que a ver si va a haber un efecto contagio con el resto de España. La triple vara de medir, que siempre dice Tomás Cuesta, qué diferencia. No les dan los datos, hay un aumento que le ha preocupado al doctor Simón, que por cierto hoy tiene especialmente mala cara, lo digo de preocupación, o sea, se le nota hoy menos jovial, no quiero decir, porque tampoco quiero ser injusto con él, porque no es el momento de estar jovial, pero menos risueño que otros días, menos bohemio, menos médico de familia de serie, como dice José María Marco.
Médico de familia, que corregir, perdona, cariñosamente José María. El médico de familia es un personaje entrañable. Este es un tío de Médicos Sin Fronteras. Pero,
hombre, que también habrá gente en Médicos Sin Fronteras que merezca...
Nadie ha visto nunca un médico sin fronteras. En cambio, todo el mundo sabe lo que es un médico de familia.
Ya sabes a lo que me refiero.
Sí, claro que sí. Bueno, un segundo, porque la tertulia de los viernes también pasan cosas bonitas, si lo sabéis o no, Cayetano.
Por supuesto.
Bueno, pues a ver, que tengo dos sorpresas. Para dos oyentes. Buenas tardes. Soy María José Hornero y les escribo desde Plasencia, la Plasencia de Nieve López Gamonal, también de María José Hornero, para pedirles un gran favor. No se me ocurriría hacerlo de no ser porque he escuchado que en alguna ocasión han felicitado a algún confinado miembro de su club. Raquel Hornero es una fiel oyente suya que se encuentra confinada en Nueva York, lejos de su familia y añorando la visita que cada año le hacemos por estas fechas. Cumple años este viernes, día 22, y estoy segura de que sería la más feliz del mundo si recibiera una pequeña mención en su programa en estos duros momentos. Les pido este favor desde la más absoluta humildad y siendo consciente de que no es fácil encajar todas las peticiones que seguro que tienen. Muchas gracias de antemano y no cejen en su empeño por defender España, la democracia y la libertad. Raquel Hornero, feliz cumpleaños. Tu familia te manda un beso desde Plasencia hasta Nueva York. Y la segunda, porque he dicho dos. Buenas tardes, Dieter. Os escribo porque este sábado 23 de mayo es el cumpleaños de mi marido, Juan José, que es socio del Club de Libertad Digital, y nos encantaría que os acordarais de él y lo felicitaseis el próximo viernes 22. Pues mira, esto no lo vamos a hacer. No vamos a ser nosotros los que felicitemos a Juan José. Directamente que sea María Victoria.
Feliz cumpleaños, Juanjo. Creo que son las circunstancias más raras en las que te felicito después de 41 años que llevamos juntos, desde los 18. Espero que podamos celebrarlo con nuestros cuatro hijos como cuatro soles, como dices tú, cuando pase esto de las fases. Y agradezco mucho a Esradio que me ayude a hacerlo un poco más especial. Muchas felicidades. Sabes que te sigo queriendo muchísimo, esposo mío.
¿Nos gusta la tertulia de los Cayetanos o no?
Muy bien, claro que sí. Raquel y Juan José.
Oye, Dieter, que le envíe una camiseta a Tomás.
Se lo envío.
Y a Juanjo, hombre.
No me líes más con las camisetas.
Un poco, Tomás, estírate un poco.
Te voy a poner un uniforme, Cayetano.
Mira,
vas a ir a clase con esa camiseta, hombre.
No me líes más con las camisetas, que mañana en vez de estar en las calles, los de los coches van a estar aquí en la puerta de radio pidiendo las camisetas. camisetas, en fin. Enseguida ponemos dónde las pueden adquirir, lo ponemos en nuestra cuenta de Twitter. José María Marco, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Dieter, muchas gracias. Cuídate tú también.
Hacemos lo que podemos, de verdad, pero es que has visto, José María, después de contar tanta noticia así tensa y dura en muchos momentos, estos pequeños espacios de felicidad los aprovechamos y los absorbemos como esponjas, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí.
Eso es extraordinario, eso es España, eso son los españoles. Esa declaración de esa mujer es tan emocionante, tan es lo que hace una sociedad de verdad, eso que de estos nutrios les precian.
Tomás Cuesta, un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Cayetano.
Un abrazo, Dieter.
¿Te gusta la tertulia de los cayetanos?
Cada día más. Oye, pero ya vamos a... registra la marca, ¿no?
La tertulia de los cayetanos.
Claro, no. Oye, que si no nos la...
Conociendo a nuestros oyentes, ya la habrán registrado hace 2 horas, más o menos.
Bien.
Un abrazo a todos, amigos, a las noticias, y no se vayan, que llega Luis del Pino.
Con Dieter Brandau, Es Radio.